Estamos en el capítulo 9 de Juan. Y hoy vamos a leer, en Juan capítulo 9, vamos a leer del verso 13 al 34. Juan capítulo 9, del verso 13 al 34. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 9, del 13 al 34. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Señor, damos gracias a Dios por tu bendita y gloriosa palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos alimentes en esta tarde, Señor, y que seamos instruidos a través de la misma, Señor. Que veamos estas verdades, Señor, que van a servir para que nuestra vida cristiana sea una vida llena de frutos, Señor. Ilumina nuestros pensamientos y ayúdanos, Señor, a ser mejores creyentes una vez entendamos tu verdad bíblica. En Cristo Jesús te damos gloria y honra. Amén y amén. Bien. Un relato interesante este que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? Dijimos la semana pasada, cuando comenzamos a hablar sobre el capítulo 9 de Juan, que todo el capítulo 9 tiene que ver con este milagro. Esto no se termina aquí, la semana que viene continuamos con este capítulo. Pero la semana pasada vimos la sanidad, cómo fue que Jesucristo sanó a este hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Y cómo él recobró la vista de una forma milagrosa. El relato nos dice que Jesús escupió, hizo lodo con sus manos, se lo puso al ciego, le dijo que se lavara y así fue como él recobró la vista. Y en los versos que nosotros hemos leído en esta tarde, vemos cómo los fariseos interrogan a este ciego que había sido ciego, que ahora está sanado y que ahora ve. Y el propósito de entrevistarlo no es otro que desacreditar el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En estos versos, en todos los versos que hemos leído en esta tarde, Jesucristo no está presente. No está presente en ninguno de los versos que hemos leído. Solamente está presente los fariseos, el ciego, los padres del fariseo y los que estaban presentes. Pero Jesucristo no está presente en este relato. Y es interesante porque por alguna razón Juan, inspirado por el Espíritu Santo, decidió poner este relato aquí para que nosotros entendiéramos alguna verdad bíblica que hay en estos textos. Y yo creo que algo que nosotros podemos ver en estos versos es que no importa cuando un incrédulo no quiere creer, no importa cuántas evidencias físicas usted le muestre a esa persona, la persona al fin no va a creer, porque está obstinada en no creer. Y usted le puede probar con argumentos de pesadez que está equivocado, que la Biblia está correcta, que Jesucristo es Dios. Usted puede explicarle muchas cosas, pero si en su corazón realmente esa persona no quiere creer, no va a creer aunque usted se lo muestre. Dice un hombre llamado Voltaire, mire esta cita porque yo la escuché y dije, wow, este es el colmo de la incredulidad. Un hombre llamado Voltaire, escritor, historiador y filósofo francés, dice él, no creía en Dios, estaba en contra del cristianismo, y dice este hombre, si se obrara un milagro en el mercado de París, ante los ojos de 1,000 personas y de los míos propios, antes de creerlo, desconfiaría de esos 2,000 ojos y de los míos propios. ¿Usted escuchó esa cita? Dice él, si se obrara un milagro en el mercado de París, ante los ojos de 1,000 personas y de los míos propios, antes de creerlo, desconfiaría de esos 2,000 ojos y de los míos propios. Y realmente lo que este hombre está diciendo es que él es incrédulo y seguirá siendo incrédulo, no importa las pruebas que usted le ponga por delante. Y eso es lo que sucede en los versos que nosotros hemos leído, en la historia que hemos leído en la tarde de hoy. Esta historia nos muestra a una persona que ha sido ciego de nacimiento y sin embargo, cuando es sanado, los fariseos incrédulos, en vez de creer, se obstinan en llevarle la contraria al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. Algo que nunca había sucedido y ellos se enfocan en que simplemente llevarle la contraria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, como dije ahorita, mire hermano, no importa a veces cuántas evidencias ustedes, no por eso nos vamos a rendir, pero no importa a veces estamos muy enfocados en llevarle una evidencia y a alguien, y bueno, cuando él escuche y vea esto, él va a creer. Bueno, ya usted puede ver que no va a suceder así. Si no es Dios quien le abre los ojos a las personas a través de el milagro de la regeneración, las personas realmente no van a creer. Y eso me lleva a un punto que yo he mencionado varias veces en nuestra iglesia. Lo voy a mencionar, es uno de los puntos en mi conclusión del sermón de esta tarde, pero como quiera lo voy a volver a mencionar, y es el hecho de que los milagros no salvan a nadie. Y yo creo que hay una creencia muy errónea en que las personas piensan que un milagro, si se efectúa un milagro, la gente va a creer. Si se efectúa un milagro, entonces esa persona va a venir a Cristo. Mire, no importa cuántos milagros alguien vea, si realmente Dios no transforma el corazón de esa persona, la persona no va a creer. Pero lamentablemente hay muchos que están fundamentando todo su ministerio en supuestos milagros para que la gente supuestamente crea que Jesucristo es quien dice ser. Pero la Biblia está llena de ejemplos de gente que recibieron milagros y al final decidieron no creer. Y nosotros que hemos ido por el libro de Juan, los hemos visto. Este no es el primer ejemplo. Este es un ejemplo más de gente que vio un milagro y no creyó. Cuando Jesucristo alimentó los miles de personas y comieron de los peces, comieron, al otro día vinieron a comer más y como no había, se fueron. Creyeron en ese momento por la emoción que tenían, pero realmente no creyeron para salvación. Y esta historia de hoy pues nos comprueba nuevamente lo que estamos diciendo, que los milagros no son necesariamente una prueba de que alguien ha creído para salvación. Bueno, con esto vamos a ver este interrogatorio y vamos a dividir esto en tres partes del interrogatorio. Y esta es la primera parte, interrogatorio, parte 1. Y vamos a leer del verso 13 al 17. Y dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Parece que los mismos vecinos, si nosotros vamos a los versos anteriores, parece que los mismos vecinos fueron los que llevaron a este hombre que había sido ciego ante los fariseos. Y el verso 14 nos muestra el problema que había con este milagro. El problema era que era día de reposo cuando Jesús hizo, el milagro. Y para los fariseos, que este hombre hubiera sido sanado el sábado, para ellos violaba lo que ellos pensaban que era el día de reposo. El día de reposo fue un día establecido por Dios, está en la palabra del Señor, pero los fariseos, los saduceos, los escribas le habían añadido un montón de cosas que no tenían que ver nada con el día de reposo. Entonces, para usted guardar el día de reposo, había que obedecer un montón de reglas que ellos mismos se habían inventado. Y hay que aclarar, mi hermano, que Jesús no estaba violando el día de reposo. Podemos decir que él estaba violando algunas reglas que se habían inventado los fariseos de aquel tiempo. Por ejemplo, y nosotros hemos hablado un poco sobre esto, pero hay que abundar nuevamente. Al hacer el barro, había sido culpable Jesús de trabajar en sábado. Ese es uno de los argumentos de los fariseos, porque si tú hacías barro en ese día, tú estabas trabajando. Y por esa razón, él está violando el día de reposo. Hay algunas otras cosas más que realmente no tienen ni sentido, que habían puesto los fariseos como carga para que la gente las llevara en el sábado y que no se pudieran hacer en el día de reposo. Por ejemplo, no se puede llenar un cacharro de aceite y ponerlo al lado de una lámpara y meter la mecha en él. Eso estaba prohibido. Eso era trabajo. Si se apaga una lámpara en el sábado para ahorrar la lámpara o el aceite o la mecha, se comete pecado. Uno no puede salir el sábado con sandalias reforzadas con clavos. Mire eso. El peso de los clavos constituía una carga y el llevar cargas es quebrantar el día sábado. Así que uno no podía cortarse las uñas, ni el pelo, ni la cabeza, ni la barba en el sábado. Así que estaba claro que el hecho de que Jesucristo hubiera hecho barro en el día sábado, para ellos era una violación del día de reposo. Estaba prohibido curar el sábado. Estaba prohibido curar el sábado por los fariseos. ¿Ok? Se podía prestar atención médica solamente si la vida de la persona estaba en peligro, pero aún entonces tenía que limitarse a mantener viva a la persona y evitar que se muriera y evitar que se empeorara, pero nada para que esa persona mejorara. Solamente tú podías evitar que se muriera. Así que estaba prohibido sanar en sábado. De hecho, si alguien se rompió un brazo, no se podía entablillar ese brazo. Si uno se dislocaba una mano o un pie, no le podía echar ni agua ni nada que fuera para poder sanar y que esa persona se sintiera mejor. Así que no había duda que sanar un ciego en el día de reposo no era algo que tenía que ver con la vida o con la muerte. Así que supuestamente Jesucristo estaba violando el día de reposo porque sanó a una persona en el sábado. Y también había una regla que decía que en el sábado estaba prohibido que se pusiera saliva en los párpados. No sé realmente qué significa eso, pero aparentemente se hacía en aquel tiempo. Y los fariseos habían puesto esa regla de que no se ponía saliva en los párpados. Así que el hecho solamente de que Jesucristo usara su saliva para hacer barro, pues también estaba violando aparentemente el día de reposo. Así que todas estas reglas las habían puesto los fariseos y eran las que supuestamente Jesucristo había violado. Aún con eso, ¿verdad? Había división entre ellos mismos. Dentro de los mismos fariseos habían dos grupos. Un grupo que decía, ¿cómo es posible, verdad? Mira, el primer grupo decía, si todos los que vienen de parte del Señor guardan el día de reposo y este hombre no guarda el día de reposo, pues entonces podemos concluir que este hombre no es de Dios. Eso es lo que decía el primer grupo. El segundo grupo decía, solamente las personas que son de Dios pueden dar vista a los ciegos. Este hombre, Dios lo usó para dar vista a los ciegos. Eso significa que este hombre es de Dios. Y se dividía a los fariseos en dos grupos. Posiblemente el primer grupo tenía más seguidores que el segundo grupo. Pero los fariseos estaban divididos. Y para resolver este asunto de la división, donde unos creían que sí, que Jesucristo, si hizo un milagro, viene de Dios, y si no hizo un milagro, y si viola el día de reposo, no es de Dios, pues ellos decidieron que había un problema en esto y lo decidieron resolver con un segundo interrogatorio. Y eso es lo que vemos ahora en los versos del 18 al 23, donde dice, pero los judíos no creían que el que había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Para estos hombres, la única explicación lógica que puede existir entre los dos grupos que estaban tenían diferencia, es que este hombre nunca había sido ciego. La única explicación, la pelea que ellos tenían entre ellos mismos, los llevó a la conclusión, mira, yo creo que este hombre nunca ha sido ciego. Así que lo que hacen es que llaman a sus padres para interrogarle y le preguntan a sus padres, ¿este es tu hijo? Sí, es la respuesta de ellos. ¿Este hijo tuyo nació ciego? Sí, es la respuesta de ellos. Y entonces, si era ciego y ahora ve, ¿cómo recibió la vista? Y los padres no se atrevieron a mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 22 dice, ¿por qué los padres no contestaron esa pregunta? Dice que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y para un judío, el castigo de ser expulsado de la sinagoga era algo grave. Yo estaba leyendo que no solamente no asistías a la sinagoga, eras excomulgado de la comunidad judía. Y para un judío, lo peor en la vida era morir y ser excomulgado después. Así que para un judío que sea excomulgado de su comunidad, de la iglesia y de la sinagoga en este caso, era algo grave. Y por esa razón los padres no se atrevieron a mencionar nada de lo que tenía que ver con Jesucristo. En el verso 33, ellos le dijeron, en el verso 23 dijeron, pregúnteselo a él, que ya él es mayor de edad, según la nueva versión internacional. Así que ellos trataron de no embucuirse en eso, simplemente contestaron las preguntas que podían, pero en ninguna parte mencionaron el nombre de Jesús por temor a ser expulsados de la sinagoga y excomulgados de la comunidad judía. Así que esto nos lleva a la tercera parte, al interrogatorio, parte número 3, del verso 24 al 34, donde dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió y dijo, ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podía hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Así que en estos últimos versos hay una discusión. Hacen llamar nuevamente al ciego. Parece que mientras hablaban con sus padres, pues el ciego había salido de allí. Así que hacen llamar al ciego una vez más. Y hay una discusión entre el fariseo y el ciego. Y es interesante que en el verso 24 ya ellos no niegan que este hombre haya sido ciego. Ahora dicen, dale a gloria a Dios por tu sanidad. Le dicen, dale gloria a Dios por tu sanidad. O sea, ya no están negando que el hombre fue ciego. Ahora, dale gloria a Dios. No fue quien Jesús quien te abrió los ojos. Dale la gloria a Dios. Ese hombre que se llama Jesús no fue el que Dios usó, porque ese hombre es un pecador. Así que dale gloria a Dios. Y es interesante que ellos no mencionan el nombre de Jesús. Le dicen ese hombre. Ese hombre es pecador. Ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. El ciego les contesta, bueno, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era antes ciego y ahora veo. Y es imposible no leer esos versos y pensar en un corito que cantábamos cuando éramos jóvenes en la iglesia. Yo no sé si algunos se acuerdan de ese corito, ¿verdad? Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que era ciego y me sanó. Cada vez que leo el verso es bien difícil no pensar en ese corito. Pero nuevamente le preguntan al ciego, al que había sido ciego, ¿cómo fue sanado? ¿Cuál fue el método que Jesús usó para sanarle? Y parece que la paciencia de esta persona se agotó. Ya le había contestado varias veces cómo había sido sanado. Y ellos seguían preguntando lo mismo. Míralo cómo le dicen en el verso 27, la traducción al lenguaje actual dice, y les contestó, ya les dije lo que hizo, pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? ¿Acaso también ustedes quieren ser sus seguidores? Se entiende un poquito mejor en la traducción al lenguaje actual, ¿verdad? Pero casi todos los comentaristas están de acuerdo en que la pregunta aquí que este hombre ciego le hace a los fariseos es una pregunta sarcástica. Él está siendo sarcástico. Él está diciendo, ustedes quieren ser sus discípulos. Prácticamente está bromeando o lo está tomando a broma. Bueno, me están preguntando tanto cómo fue. Ustedes quieren ser sus discípulos. Así que el que era ciego se cansó y se pone un poco sarcástico. A lo que los fariseos le dicen, mira, tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Somos discípulos de Moisés. Entonces se enorgullecen de su conocimiento de Moisés y dicen, sabemos que Dios habló por medio de Moisés, pero a ese no sabemos de dónde sea. Y vuelve y se refieren a Jesucristo como a ese. Y en ningún momento le llaman Jesús. Así que el interrogatorio termina con las palabras del que había sido ciego y su expulsión de la sinagoga. Lo increíble de toda esta historia, y lo leía en uno de los comentarios que utilicé, es que los fariseos utilizaron un método para entrevistar a este ciego, y al final este ciego utiliza el mismo método para contestarle a ellos y los dejó realmente sin palabras. No les tuvo más remedio a estos fariseos que expulsar a este hombre que había sido ciego. Y el método que utilizaron los fariseos para investigar, hacer esta investigación con los ciegos, se llama silogismo. No sé si alguien sabe lo que es silogismo, pero la definición en el diccionario dice que se conoce como silogismo el razonamiento deductivo, que consta de dos premisas, una mayor, una menor, a partir de las cuales se llega a una conclusión. Y no quiero ponerme muy técnico, ¿verdad? Pero tengo un ejemplo aquí para que veamos qué fue lo que hicieron los fariseos con este ciego y qué fue lo que hizo este ciego a lo último con los fariseos y por qué lo expulsaron. Un ejemplo del silogismo es todos los hombres son mortales, por ejemplo. Todos los hombres son mortales. Esa es la premisa mayor. Pedro es un hombre. Premisa menor. Conclusión. Pedro es mortal. Usted ve los tres ahí, ¿verdad? Todos los hombres son mortales. Pedro es hombre, premisa menor. Entonces la conclusión es que Pedro es mortal. Eso fue lo que utilizaron los fariseos para entrevistar a este ciego. Por ejemplo, premisa mayor de los fariseos. Todos los que vienen de Dios guardan el día de reposo. Premisa menor. Este hombre no guarda el día de reposo. Conclusión, este hombre no es de Dios. Usted ve, esto fue lo que ellos utilizaron para entrevistar a este ciego. Otro silogismo. Solo los que son de Dios pueden darle vista a los ciegos. Esa es la premisa mayor. Premisa menor, este hombre le dio la vista a un ciego. Conclusión, este hombre es de Dios. Este era el segundo grupo. Recuerda, habían un grupo que creía que él estaba violando el día de reposo. El otro grupo decía, ¿cómo alguien puede hacer un milagro si no viene de parte de Dios? Pues este es lo que están haciendo ellos. Hay otro que dice, solo los que pueden abrir los ojos a los ciegos, solo los que son de Dios pueden abrir los ojos a los ciegos de nacimiento. Escuche bien este. Esa es la premisa mayor. Solamente los que vienen de parte de Dios pueden abrir los ojos a los que son ciegos de nacimiento. Premisa menor, este hombre no es de Dios. ¿Sabe? Los que son de Dios pueden abrirle los ojos a los ciegos. Jesús no es de Dios. La conclusión, él no puede haber abierto los ojos de este ciego. Esa es la conclusión que ellos llegan a lo último. Dicen, bueno, dale la gloria a Dios porque no fue él. Estamos seguros de que no fue él porque si él no es de Dios. ¿Okay? Así que y este método que utilizaron con este ciego, increíblemente este ciego los revierte y se los devuelve de la misma manera y el resultado realmente es que él termina siendo expulsado. Mire lo que dice este ciego. Premisa mayor, solo los que son de Dios, es decir, los que le temen a Dios, literalmente que adoran a Dios y hacen su voluntad, son escuchados por Dios de forma que pueden abrirle los ojos a ciegos de nacimiento. Premisa mayor. Premisa menor. Este hombre, Jesús, fue escuchado por Dios de modo que abrió los ojos de un ciego de nacimiento y con ello realizó un milagro tan grande como nunca se había oído desde el principio del mundo. Conclusión, este hombre es de Dios. Si no lo fuera, nada podía hacer. Y definitivamente no es pecador. Exactamente el mismo sistema que usaron contra el ciego, él se los devolvió. Y él lo dice de esta manera, ¿verdad? Sabemos que Juan 9:31 al 33, si usted lee 31, 32 y 33, premisa mayor es el 31, premisa menor es el 32 y la 33 es la conclusión. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Premisa mayor. Desde la eternidad nunca se oyó a alguien que abriese los ojos de uno que había nacido ciego. Él le abrió los ojos a un ciego. Premisa menor. Si esto no procediera de Dios, no podía hacer nada. Conclusión, Jesucristo proviene de Dios. Y yo sé que lo que he utilizado es un poquito cargado, pero me pareció interesante compartirlo con ustedes porque es interesante, ¿verdad?, cómo Dios ilumina a este ciego y termina a este ciego prácticamente dándole clase a los maestros de la ley en aquel momento. La próxima semana, o cuando nos volvamos a reunir, veremos qué sucede con este hombre luego que es expulsado de la sinagoga, porque la historia no termina aquí. Así que vamos a terminar con algunas aplicaciones y oramos al Señor. Podemos ver en estos versos que el conocimiento mal utilizado puede causar mucho mal. El conocimiento mal utilizado puede causar mucho mal. Y nosotros en nuestra iglesia no estamos en contra del conocimiento. No estamos en contra del conocimiento. Si algo nosotros enseñamos aquí es que nosotros debemos de estudiar lo más que podamos. Secularmente y especialmente dentro del cristianismo, la palabra del Señor. Cuando la Biblia dice, la gente dice por ahí la letra mata, no se está refiriendo a la palabra del Señor. La palabra del Señor es vida. Imposible que la Biblia te mate. Así que no estamos diciendo que el conocimiento es malo. No, el conocimiento es bueno y mientras más estudiemos nosotros, mucho mejor. Pero aquí podemos ver cuán maligno puede ser el conocimiento mal utilizado y mal interpretado. Que nosotros sepamos algo y tengamos algún conocimiento no es una licencia para que nosotros nos sintamos superiores a los demás. Y estos fariseos miraban por encima del hombre a este, por encima del hombro, perdón, a esta persona que había sido ciego. Ante sus ojos ellos eran superiores a esta persona que había sido ciega. El hecho que nosotros tengamos algún conocimiento, eso no significa tampoco que no nos equivoquemos. El que usted sepa un montón de cosas no quita que usted no se vaya a equivocar. Nos equivocamos todos. No somos perfectos y cometemos errores. Así que podemos saber mucho y aún así nos podemos equivocar. Estos hombres fariseos eran líderes, los que estaban encargados de llevar el mensaje de Dios y citaban a Moisés, citaban la palabra del Señor, habían aprendido muchas cosas, pero estaba siendo mal utilizado. Estaban equivocados, se habían equivocado a pesar de todo el conocimiento que tenían. Y lo otro que podemos ver es que el hecho de que tengamos conocimiento y tengamos una buena posición no es para que nosotros abusemos de ella. Y lo podemos ver al final de esta historia cuando estos hombres expulsaron de la sinagoga a este hombre que había sido ciego. Simplemente porque no les gustó que les dijera la verdad a ellos mismos. Así que utilizaron su poder para expulsar a este hombre de la sinagoga y lo que ellos posiblemente no sabían es que ni Dios mismo estaba en la sinagoga que ellos tenían. Así que lo mejor que le pudo haber pasado a este hombre es que se hubiera salido de ese lugar. Podemos ver en estos versos el punto que dije al comienzo. Una vez más, mi hermano, los milagros no son símbolos de que alguien va a creer. No es una estrategia del cristianismo que nosotros utilicemos los milagros como un gancho para que la gente venga al evangelio. Hermanos, lo único que puede convencer a un pecador y venir a los pies de Jesucristo es el evangelio de Jesucristo. No hay un milagro que lo haga. Y no estamos en contra de los milagros. Y no decimos que Dios no hace milagros. Hemos visto milagros. Y Dios hace milagros cuando Él quiere, como Él quiere, la persona que Él quiere. Dios es un Dios de milagros. La Biblia, que tengamos la Biblia es un milagro. Que tengamos la palabra de Dios es un milagro. Eso es un milagro. Y todas las cosas que Dios hace para su propia gloria, levantar a alguien enfermo, caído, golpeado. Sí, damos gloria a Dios por eso. Dios hace eso porque Él es bueno y Él quiere hacerlo. Pero lo único que levanta a un muerto pecador de sus pecados es la predicación del evangelio y esa regeneración del corazón por medio de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínense que Dios vino a este mundo, tomó un cuerpo, sana a un ciego de nacimiento y sin embargo lo único que estos hombres pueden ver es cómo acusar a Jesucristo. Increíble. No pueden ver la gloria de nuestro Señor. Y hay un punto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los milagros, siempre me recuerdo de la historia del rico y Lázaro, porque el rico va al infierno y allá en tormento le dice a Abraham, envía a alguien de aquí que le advierta a los míos para que no lleguen aquí. Y él le dice, a Moisés y los profetas tienen, que los escuchen. Y el rico dice, no, ellos no van a escuchar ni a Moisés ni a los profetas. Si alguien se levanta de los muertos y le dice lo que hay, ellos van a creer. Y Abraham le dice, si no escuchan a los profetas ni la ley, tampoco van a escuchar si un muerto viene y se levanta y se los dice. Y aquí lo podemos ver, mi hermano. Un ciego de nacimiento es sanado. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Cuántas veces usted ha visto eso? Nunca. Y estos hombres están preocupados por algo que no tiene sentido y no les interesa el milagro grandioso que Dios hizo en este hombre que había sido sanado de una ceguera por toda su vida. Y lo último, y Romanos 10, 17, dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? No es porque usted vea un milagro, por el oír de la palabra de Dios. Así que, lo último que podemos ver en estos versos, y ya hemos mencionado algo de eso, es cuán incrédulos pueden ser los hombres. En esta historia podemos ver cuán incrédulos pueden ser los hombres. Hemos caído tan bajo y tan bajo que no conocemos cuando Dios hace algo. Hermano, hemos caído tan bajo y tan bajo que no conocemos cuando Dios hace algo. Nuestra mente y nuestra capacidad está tan distorsionada que no podemos ver la obra de Dios. No la podemos ver delante de los ojos. Así estaban estos hombres. No podían ver este gran milagro. Ellos estaban viendo a un hombre que había sido ciego por toda su vida, haber sido sanado, y ellos mismos eran los que estaban totalmente ciegos y no podían ver a Dios. Ellos pensaban que ellos veían y al final resulta que los ciegos eran ellos mismos. Eso me recuerda a una historia, una ilustración que leí, que dice que un caballero estaba atravesando las calles oscuras de una ciudad y vio que se le acercaba un hombre con un farol encendido en la mano. Estaba oscuro, era de noche, y viene alguien caminando hacia él con un farol en la mano. Cuando se acercó bastante, el caballero vio, ¿verdad? Por la luz del farol que llevaba la persona en el hombre, en la mano, que el hombre tenía los ojos cerrados, caminando con el farol y los ojos cerrados. Pero pensó y siguió caminando, siguió adelante, pero él siguió pensando en el asunto y dijo, bueno, a mí me parece que ese hombre que llevaba el farol y tenía los ojos cerrados, yo creo que ese hombre era ciego. Y tanto fue la curiosidad que el hombre viró a preguntarle. Así que este hombre viró, paró al señor que iba con el farol y le dijo, amigo, ¿es usted ciego? Y él le dice, sí, señor, yo soy ciego. Entonces, ¿para qué usted lleva esa luz? Le dice el señor. Y él dice, bueno, yo llevo la luz para que la gente no tropiece conmigo. Porque a veces nosotros que pensamos que somos lo que vemos, realmente somos los que necesitamos ver la luz. Y a veces pensamos que podemos ver y somos nosotros los que estamos ciegos. Y eso es lo que sucedía con estos fariseos. Ellos pensaban que veían. Y realmente en esta historia podemos ver que los verdaderos ciegos eran los fariseos. El ciego al final pudo ver. Y la próxima vez que nos reunamos, vamos a ver que pudo ver espiritualmente también. La historia no se acaba aquí, perdón. Pero entonces podemos concluir en la tarde de hoy, como concluimos todos los domingos, mi hermano. ¿Cuál es tu condición en la tarde de hoy? ¿Tú eres ciego? ¿Tú puedes ver? ¿O estás como los fariseos? Que piensas que ves, pero realmente estás ciego. Y yo lo único que puedo decir es que si tú no puedes ver a Jesús como estos hombres no lo pudieron ver, pídele a Dios que te abra tus ojos para que puedas ver a Jesucristo. Si tú no puedes ver a Jesús como estos hombres no lo pudieron ver, delante de sus ojos se hizo un milagro increíble. Ellos no pudieron ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no puedes ver la gloria de Jesucristo, tú también estás ciego. Tú necesitas ver. Y necesitas ver espiritualmente. Y la única manera de ver espiritualmente es venir a Dios en arrepentimiento y fe. Y dice la Biblia que Él perdona todos nuestros pecados. Que Dios nos ayude a los que no han venido y a los que hemos venido a permanecer en su palabra. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra y por